¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que muy bien, haciéndole el aguante al Dakar 2024, cada vez más cerca del 5 de enero, cuando esta competencia va a estar comenzando, esta 46ª edición que tiene nuevamente Arabia Saudita como único país anfitrión. Este es el segundo vivo que le dedicamos a la carrera, van a venir más vivos, incluso durante la competencia también vamos a estar en vivo, va a haber mucho contenido en el canal de YouTube de Automundo, también en el sitio de internet en automundo.com.ar. Vamos a hacer una cobertura especial como solemos hacer cada vez que corre el Dakar. Así que van a tener toda la información, la palabra de los protagonistas, los pilotos argentinos, pilotos sudamericanos, bueno, todo al estilo de Automundo. Así que bueno, les doy la bienvenida, espero que estén muy bien. Como saben, pueden dejar sus comentarios a través del chat. También se puede suscribir al canal, obviamente, dejar su like, dejen su like, eso es muy importante. Lo primero que tienen que hacer cada vez que ingresan a los vivos de Automundo es dejar su like, porque mientras más like tenga la transmisión, más se va a exhibir dentro de YouTube y mucha más gente va a poder participar justamente de este contenido especial de Automundo. Ustedes se preguntarán, ¿para qué es ese código QR que tiene ahí Diego en la pantalla? Bueno, muy simple, muy sencillo. Lo escanean y automáticamente acceden al canal de WhatsApp de Automundo dedicado especialmente al Dakar. Ahí vamos a enviar información, fotos, videos, datos, bueno, un montón de cosas durante la carrera y mismo ahora también lo estamos haciendo. Es más, ya les digo, esto crece a pasos agigantados. Ya tenemos, son 177 seguidores. Esto no es un foro, es un canal de información. Así que lo único que van a recibir es notificaciones, links, y bueno, muchas cosas más de el Dakar 2024. Bueno, Enzo Cruz, muy buenas tardes a todos, dice, buenas tardes Enzo Cruz. Como saben, la propuesta de estos vivos es que ustedes participen, no solamente yo les hable de mis experiencias. Tenemos mucho contenido hoy dedicado, como dice la miniatura del video, a la Argentina principalmente, al paso de la competencia por nuestro país y también las lindas cosas que nos dejó. Vamos a rememorar un momento muy emotivo de que está relacionado justamente con la Argentina y con el Dakar. También tenemos el testimonio de Kevin Benavides, que habla de su lesión y de cómo llega justamente a este Dakar 2024. Como recordarán, el pasado 3 de diciembre, hace muy poquito tiempo, mientras entrenaba en los Estados Unidos, Kevin tuvo una lesión, se fracturó el peroné de la pierna izquierda. Bueno, nos habla de cómo fue esa lesión, cómo se está reponiendo de esa lesión y cómo llega al Dakar 2024. Son unos minutos nada más, de hecho el video ya está subido, lo subimos en el día de ayer o antes de ayer, creo que fue el martes, ya ni sé en qué día estoy. El martes ya lo subimos, así que seguramente mucha gente lo vio. Aquellos que no lo ven, lo han visto, tengan paciencia, en un ratito lo vamos a dar. Y también tenemos el testimonio de Chaleco López, porque estos videos, si bien lo hacemos desde la Argentina y nos focalizamos principalmente en los pilotos argentinos, también le damos, obviamente, la relevancia a los pilotos latinoamericanos, a los pilotos brasileños, paraguayos, todos los competidores de esta región. Así que tenemos el testimonio de Chaleco López, que nos comenta justamente cómo llega a esta carrera, cómo se prepara, cómo son los días previos, ¿no? Para esta exigente competencia. Obviamente también los invito, hay una playlist dedicada justamente al Dakar 2024, una playlist con los videos que estamos subiendo relacionados con la carrera. Tenemos entrevista a Carlos Sainz, tenemos entrevista a Julieta Jacobo, que es una psicóloga deportiva, que nos hace muchas reflexiones interesantes de cómo es la mente de los pilotos, cómo encaran los pilotos a esta carrera. También hablamos con Marcelo Carballar, que es el business manager de Taurus, este nuevo equipo que se formó hace muy poquito tiempo y que promete ser protagonista del Dakar 2024. En el día de ayer, entrevista con Nico Cavigliasso, piloto cordobés, ganador del Dakar en 2019, en cuatriciclos, que está haciendo sus primeras armas arriba de un UTV, en este caso compitiendo en la clase T3, la ex T3 ahora denominada Challenger, justamente con un Taurus, así que nos habla de eso. Para las próximas semanas tenemos muchas más entrevistas, no les quiero meter spoiler, pero interesantes, muy interesantes entrevistas. Así que bueno. Bueno, gente, como fue la propuesta del primer vivo que hicimos esta semana, me gustaría que ustedes me comenten qué recuerdos tienen del Dakar, por qué les atrae el Dakar. Me gustaría que me vayan diciendo eso, cuál es el atractivo principal que justamente sienten ustedes por esta competencia, por esta carrera que en algún momento ha pasado por Sudamérica entre 2009 y 2019. Y bueno, yo después vamos a hablar un poquito cuando hablemos de la Argentina y su capítulo relevante en la historia de la carrera, vamos a hablar más en profundidad, pero más o menos yo les había comentado en el vivo anterior cómo se fue gestando esta llegada del Dakar a Sudamérica, ¿no? Bueno, así que les repito, me pueden ir dejando sus comentarios, me gustaría también que me digan desde dónde están viendo los vivos, eso también me ayuda muchísimo. Porque bueno, el Dakar es una carrera que no solamente le gusta a los argentinos, sino también a la gente de toda Sudamérica. De hecho, los videos de Automundo dedicados al Dakar durante la competencia realmente se ven en todas partes del mundo. Y justamente para aquellos que nos estén escuchando ahora en vivo, o si no después, más tarde cuando puedan ver el video, aquellos que sean de otros países, durante los vivos que vamos a realizar durante la carrera van a poder solicitar información de sus pilotos, va a ser a la carta, me dicen de dónde es y buscamos y detallamos cómo le está yendo al piloto de cada país. Cada vez son menos, de eso hablamos justamente con Nacho Casal, el piloto chileno. En la semana que viene vamos a tener el testimonio de Nacho con su particular análisis respecto justamente a el terreno que está perdiendo Sudamérica en el Dakar, ¿no? Bueno, a ver, acá Enzo Cruz dice, un sentimiento bastante nostálgico. Me crié con el Dakar desde que llegó en 2009. Una carrera que siendo chico me enganchó al toque, muchos años y recuerdos lindos del Dakar en Sudamérica. Ahí me enamoré del raid. Bueno, lo que le pasó a Enzo, yo también lo comentaba en el vivo anterior, ¿no? Había un chico que de apellido rojo, no me acuerdo el nombre. A ver, lo vamos a buscar acá para... Pues siempre digo el chico de apellido rojo. A ver... Vamos a poner Rojo Dakar, a ver qué me sale. Acá está Juan Rojo. Juan Rojo, el piloto creo que era de La Rioja, el chico este. Cuando corrió el Dakar en 2018 tenía 18 años y lo había visto desde muy chiquito al Dakar justamente de niño, ¿no? Y lo ilusionó tanto, le pareció tan linda la carrera que durante toda su adolescencia se preparó para justamente correr el Dakar. Me parece que eso, me parece que lo de Juan Rojo es el símbolo de lo que ha significado para los sudamericanos, para los argentinos, principalmente en realidad Dakar. Bueno, Tomás Van dice, hola Diego, saludos desde Argentina, desde Lituania, no te puedo creer. ¿Qué haces en Lituania, Tomás? Bueno, espectacular. Bueno, Lituania es un país donde suele haber muchos pilotos corriendo el Dakar. Orlando Flores, saludos de Salta, amigo. Bueno, ahí de los pagos de Kevin Benavides. Tomás dice, vamos a Baidota Sala. Bueno, exactamente, uno de los lituanos que corre el Dakar. Este Baidota, si mal no recuerdo, creo que es el rubio que corre en Cuatri. A ver, ya te voy a decir. Vamos, bueno, el Cuatri después vamos a hablar también, le vamos a dedicar un video... No es Baidotas, es otro. A ver, vamos a dónde corre. El que digo yo es Lesvidus Cancius. Pensé que era ese, perdón. Baidotas Sala, a ver. Sala, ¿dónde corre? A ver. Corre en camión, me parece. No, perdón, ¿en qué corre? No, en auto. Corre con un mini del X-Ray, mirá. Así que bueno, le mandamos un saludo acá al amigo Baidota Sala que corre con un mini. Bueno, seguimos hablando, a ver quién más. Acá, bueno, Enzo contesta, sí, el sueño de todo fanático de este tipo de competencias es correr el Dakar por lo menos una vez en la vida. Bueno, así es, ¿no? Así es, mucha gente sueña con correr el Dakar. Algunos tuvimos la oportunidad de verlos como fanáticos, otros, bueno, en el caso mío, como periodista. Y les había comentado que, bueno, tenía algunos En estos vivos, que son más distendidos y demás, que nos permite incluso charlar y hablar de varias cosas, había prometido traerle algunos recuerdos que tengo del Dakar. Algunos recuerdos que tengo del Dakar. Obviamente, los primeros recuerdos que los tengo acá a mano, como saben, y me jactaba en el vivo anterior, soy leyenda, como Will Smith, porque tengo 13 Dakar arriba, los fui a cubrir tanto acá en Sudamérica como en Arabia Saudita. Tengo este par de credenciales. Las otras las tengo guardadas no sé dónde. Pero bueno, si las encuentro todas, prometo que me las voy a poner a todas en alguno de los vivos. Estas creo que son como pequeños trofeitos para nosotros, ¿no? Esto testifica que estuvimos ahí en el Dakar. Bueno, y otra cosa que a esta me van a envidiar. Y esto tiene un valor. El día que... No creo que pase, ¿no? Pero si lo pusiese a subasta, esto tiene un valor especial. Miren lo que es. Esto es el chaleco de prensa, ¿no? Chaleco de prensa de el Dakar 2023. Dakar 2023. ¿Y qué tiene este chaleco de prensa tan, pero tan especial? ¿Qué es lo que lo hace tan especial a este chaleco? Es, a ver, ¿se ve? ¿Dónde está la cámara? Acá. A ver. Ahí está. Está la firma de Kevin Benavides. Firmado y dedicado por Kevin Benavides. Otro de los recuerdos que tengo. Tengo varias cosas. Tengo diseminada por la casa, tengo un montón de cosas. Algunas las estoy encontrando, otras no. Pero bueno, quería mostrarle, ¿no? En estos vivos les voy a ir mostrando algunas de las cositas que tengo del Dakar. Bueno, acá se suma Orlando Flores. Tengo fotos del primer vivac que hicieron en Perico, en Jujuy. Sí, yo me acuerdo ese vivac en Jujuy. Orlando no era, a ver, en Perico. No me acuerdo si no fue en un complejo donde hacen todo tipo de actividades, algo así, creo, ¿no? Que fue ahí. A ver, Adrián dice, hola Diego, buenas tardes. Hola a todos. Adrián de Buenos Aires, zona sur. Lo sigo desde 2009 y me apasiona el espíritu de la carrera. Muy bien. Bueno, acá Charlie Sonoman dice, recuerdo el primer Dakar cuando pasó por Zárate inaugurando el puente. Saludos y aguante Argentina. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se están sumando. Como saben, le tienen que dar like a la transmisión. Es fundamental que les den like. Como buenos dakarianos que son, ustedes saben que el Dakar es una carrera de mucha solidaridad. Bueno, y como tal, como son solidarios, me tienen que dar likes. Me tienen que dar likes, y no solamente likes, sino también compartir la transmisión entre sus amigos. Digan, che, hay un loco que está transmitiendo del Dakar, lo hace en vivos y durante la carrera va a tener informes, tiene videos de entrevistas y demás. Bueno, es lo mejor que pueden hacer por este dakariano es justamente eso, darle like y compartir la transmisión. Bueno, a ver, acá se siguen sumando. Nike Ramone, tenemos directo. Buenas tardes, Diego y comunidad. ¿Qué categoría el Dakar? Bueno, acá Nike es uno de los habituales a los vivos que les dedicamos a el IndyCar con Agustín Canapino. Acá Enzo dice, bueno, está sacando sus trofeos, está mandándose la parte. Tengo varias cosas de recuerdo, fotos, remeras, banderas de todas las veces que vino a Salta. Una gorra firmada por Kevin y Ramón Núñez. Mirá vos. ¿Y lo tenés en algún lugar en especial? ¿Tiene un sector eso en tu casa? Bueno, ya que Enzo tiró la consigna, se podría decir de esta manera, más allá de los recuerdos, de qué cosas se recuerdan del Dakar, ¿qué recuerdos tienen del Dakar en físico? En físico, ¿qué cosas han guardado del Dakar? Me gustaría saber, a ver, alguno original. Y para ustedes que son dakarianos, y ahora ya nos metemos en el tema del contenido y demás, para ustedes que son dakarianos, yo creo que muchos valorarían tener en su repisita esto, que es una miniatura a escala del Tuareg, del mítico Tuareg que se le entrega a los ganadores. Bueno, lo vamos a sortear esto en Automundo, pero hay que cumplir condiciones, La primera condición, la más relevante, nosotros ahora tenemos 32.000 seguidores. Tenemos que llegar a 50.000 antes del 19 de enero. Si logramos llegar a 50.000 suscripciones antes del 19 de enero, esto se sortea. ¿Pero entre quiénes se sortean? Se van a sortear entre los miembros del canal, que son aquellas personas que le dan un apoyo extra con un plus al canal de Automundo. Así que hay varias posibilidades de hacerse miembro, sea cual sea la posibilidad que ustedes elijan, y con ese plus de ayuda a Automundo, que obviamente nosotros valoramos mucho, aquellos que estén dentro de ese selecto grupo de miembros, si nosotros llegamos a los 50.000 suscriptores antes del 19, se sortea esta réplica, que es pesada, no es, no es, no, acá no sé si va a sonar, pero no sé si se escucha, pero es de metal y es pesadita, es pesadita, pesadita. De hecho es una réplica, miren, no es cualquier réplica, dice Winner Dakar 2012 Mini All for Racing. Así que ya saben, si quieren esto, tenemos que llegar a los 50.000 suscriptores antes del 19 y lo sorteamos entre los miembros, que son aquellas personas que le dan un plus justamente a Automundo. Bueno, vamos a comenzar. Dejen sus comentarios, ahora en un ratito volvemos con los comentarios y demás. Bueno, les decía que y no se olviden de escanear, código QR, lo escanean y tienen acceso directo al canal de WhatsApp de Automundo dedicado a la carrera. Éramos 177, creo, ahora somos 181. Veo que me hacen caso, me gusta. Y acá todo, notificaciones, fotos, clasificaciones, un montón de cosas de la carrera más dura del mundo. Bueno, ahora sí, vamos con... Para empezar, para los amigos chilenos, dedicado justamente esta entrevista con Chaleco López, piloto que tuvo su momento dentro de la categoría motos y bueno, después cumplida ya esa etapa, decidió correr en los UTV y ahora es referente justamente, ha ganado justamente la competencia en un par de oportunidades y es uno de los grandes referentes, ¿no?, que tiene la categoría de los cuatriciclos. Categoría de los cuatriciclos que ahora está dividida en dos justamente clases, como anteriormente, más que nada era por el tema de la preparación, ¿no? Lo que era antes T4, lo que era antes la T4, que eran los UTV, digamos, de producción con preparación, bueno, esos están ahora englobados en la clase SSB, la Side by Side. Y los T3, que son los más potentes, que son prototipos ya adaptados para correr, no son están englobados, lo que antes era la T3, como la Challenger. Así que bueno, vamos a escuchar entonces a el amigo Chaleco López, ¿no? Como decía, piloto chileno, uno de los referentes del Rally Dakar. Ha corrido ya una gran cantidad de ediciones, comenzó a correr en 2007, corrió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces. Va a ser la 14ª competencia de Chaleco López, que como les decía, en 2021 y en 2022 ganó en la categoría prototipos ligeros en la T3. Así que escuchamos la palabra de Chaleco López, que hablaba justamente sobre su preparación, las expectativas para el Dakar 2024, rememorando lo que fue el Dakar 2023, y la parte final es interesante porque es... comenta cómo compatibiliza él su vida familiar, ¿no?, en lo que le llaman el pre-Dakar, justamente con el inicio de la carrera.
Mira, el año pasado fue un año bien complejo, veníamos haciendo un muy buen Dakar, tuvimos algunos problemas en el río, el agua, muchos problemas que no dependían de nosotros. Este año tenemos una electrónica diferente, tenemos un sistema diferente que podría identificar cualquier problema súper rápido, y eso finalmente podríamos perder tiempo, pero no tanto tiempo como el año pasado. Yo creo que eso va a ser un punto a favor del equipo nosotros. Esta versión es una versión completamente diferente, donde tenemos adicionalmente una etapa de 48 horas, que es una etapa sin asistencia, que va a ser muy, muy filtro de la primera semana, así que tenemos que buscar, tenemos una estrategia muy general, pero en el día a día vamos a tener que ir viendo cómo vamos enfrentando esta nueva versión. Bueno, esta etapa de 48 horas es una etapa completamente nueva. El Dakar siempre se la ha arreglado para dificultar esta competencia año a año. He mostrado una navegación que antes era una navegación análoga, ahora es digital, tablet, punto oculto. Y este año le suman una etapa de 48 horas que es única, no la hemos todavía nosotros, ni cerca sabemos de cómo se va a enfrentar. Pero yo creo que tenemos que planificarla día el día previo a enfrentarla, en qué situación estamos, en qué posición, si salimos a atacar o salimos a cuidar. Bueno, lo más desafiante para atacar es una mezcla de lo deportivo con lo familiar. Fin de año, como todos saben, son fechas donde uno se enfrenta a las fiestas, a las vacaciones, el término de colegio, en el caso mío, de mis hijos. Entonces se suma algo que es muy rico familiarmente, pero a la vez es un pre-Dakar diferente. Hay que estar muy enfocado, muy concentrado. No hay que parar de entrenar, pero también hay que estar muy enfocado en la familia, porque es un momento único, que finalmente esos momentos únicos son la riqueza para los momentos que están en el Dakar. Te sientes solo y necesitas ese punch para poder lograr el objetivo.
Si llegaste hasta acá es porque te gusta realmente el contenido de Automundo, así que te invito a que te suscribas al canal y también a que actives la campanilla de notificaciones y, por supuesto, a que nos dejes tus comentarios. Y también te invito a que te suscribas al canal exclusivo que tiene Automundo en WhatsApp dedicado al Dakar 2024. Lo único que tenés que hacer es escanear este código QR y directamente vas a recibir notificaciones acerca de las novedades, clasificaciones, videos, historias y un montón de cosas más del Dakar 2024. Y ahí la palabra de Chaleco López, ¿no? El piloto chileno que, como les decía anteriormente, había corrido en motos y, bueno, se pasó a los UTV con muchísimo éxito. Más saludos acá. Enzo está sacando todos sus trofeos. Dice, todo lo que es remera, DVDs, bandera, etcétera, las tengo en un cajón especial para el Dakar. Luego de colección en una repisa. Muy bien. Lucas Baigorria dice, hola Diego, saludos desde Malargüe. Yo estuve cuando hicieron el tramo del Niwil a la Junta en el año 2009, exactamente. Newell fue uno de los grandes atractivos que tuvo aquel Dakar de 2009. Acá el amigo Marcelo Carballar, Animal Diego, recién llegado de Saudí. El Chaleco es un caballero, una persona increíble, gran laburo. Marcelo Carballar justamente es un gran amigo, uno de esos amigos que me he hecho en el Dakar, si no es el único. Tienen una entrevista justamente con él, contándonos todo cómo ha sido crear el equipo Taurus, ¿no? Este equipo que se ha formado hace muy poquitos meses y que, bueno, que es candidato justamente a ganar en la categoría de los prototipos ligeros en la T3. Así que, bueno, un abrazo grande a Marce y a la familia que ahora está en Países Bajos y ya haciendo, imagino, las valijas para ir a Arabia Saudita a fin de año. Bueno, seguimos hablando, a lo que venimos era el tema de la Argentina, ¿no? La relevancia de la Argentina en el Dakar. Y ustedes se preguntarán, ¿qué relevancia tiene Argentina en el Dakar? Bueno, creo que mucha más de la que ustedes se imaginan. Ahí estuve revisando, obviamente, lo obvio ya lo saben, hemos ganado en motos y cuatri, ahora vamos a repasar eso. Pero no sé si sabían, se han percatado en realidad, más correctamente dicho, la relevancia que tiene la Argentina, ¿no? Como ustedes recordarán, la Argentina llegó justamente a ser parte del Dakar. Esto lo mencioné en el vivo pasado con lo que ocurrió en la edición 2008 del Dakar, que se tuvo que cancelar por una serie de atentados terroristas, déjà vu pareciera. Y bueno, vinieron acá a Sudamérica tomando como base una carrera que se llamaba Por las Pampas, una competencia organizada por David Eli de la empresa Más Eventos. La base de esa carrera sirvió justamente como para crear un Dakar acá en Sudamérica, primero con Chile como socio, digamos, y bueno, después ya integrando a otros países de la región como Perú, Bolivia y Paraguay. Bueno, ¿ustedes saben cuál es el segundo país que más veces ha alargado el Dakar, desde donde más veces se ha alargado el Dakar? Exactamente, es Argentina. Argentina. Francia, lógicamente, es el país donde más veces se alargó el Dakar, con 21 veces, y Argentina está segunda con 7 veces. Tercera está España con 4, Arabia Saudí también tiene 4 inicios de carrera, Perú 3, Portugal 3, Senegal 2 y Paraguay 1. Ahora bien, acá no nos quedamos solamente con eso, sino también con el tema de las llegadas. ¿Ustedes saben cuál es el país, el segundo país con más llegadas del Dakar? Efectivamente, la Argentina. Está Senegal, obviamente, con 26. Les recuerdo, para aquellos que no saben, que Dakar es la capital de Senegal. Tradicionalmente la competencia llegaba ahí al Dakar, al Lago Rosa, un lugar muy pintoresco, muy, muy característico de la capital senegalesa. 26 veces, por obvias razones, el Dakar se llama como se llama, y siete veces la Argentina ha sido el país donde ha sido el punto de llegada. Es decir, que la Argentina está segunda tanto en punto de salida como punto de llegada, ¿no? Eso creo que es relevante y marca, digamos, que la Argentina tiene cierta relevancia en la historia de la carrera, más allá de que ahora hace tiempo que se ha marchado de la competencia, está en su tercer capítulo, como le dice el agente de ASO de la empresa francesa que organiza la carrera, ¿no? Después de tener un primer capítulo en África, un segundo capítulo en Sudamérica y este tercer capítulo en Medio Oriente. Bueno, pero no solamente ahí, ¿no? Yo creo que la relevancia, digamos, de la Argentina en el Dakar justamente se da a través de los éxitos deportivos, ¿no?, que han tenido muchos pilotos, principalmente en la categoría cuatriciclos. Pero vamos a repasar exactamente cuántos triunfos tiene la Argentina en el Dakar, y vamos a ver en el contexto global, en el contexto histórico. Tal vez se sorprendan. Ahí tenemos, Argentina está en el top 5 de nación que más triunfos ha logrado en el Dakar. Francia primero con 54, Rusia está segunda con 20, tercera España con 11, Italia tiene 10 y la Argentina tiene 9 victorias. ¿Cómo han sido repartidas esas 9 victorias? Bueno, las primeras alegrías logradas por los hermanos Patronelli, Marcos, que ganó en 2010, 2013 y 2016, Alejandro, que también festejó en 2011 y 2012. Posteriormente tuvimos que esperar algunos años, ¿no? Nico Cavigliasso ganó en 2019, en una carrera que se realizó solamente en Perú, eso quise decir. Luego, en 2021, Kevin Benavides y Manu Andújar, y repite Kevin Benavides en 2023, los 9 triunfos de Argentina en el Dakar. Pero no solamente hemos tenido triunfos, que eso también me parece bueno como para destacar, ¿no? Porque la Argentina también se ha destacado principalmente en la categoría cuatriciclos, ¿no? Principalmente ahí, con excelentes resultados de diversos pilotos. Vamos a recordar a esos pilotos que se han destacado justamente en la categoría cuatriciclos. Por ejemplo, Sebastián Halpern logró el segundo lugar en 2011. Otro argentino que también se destacó fue Tomás Maffei. Muchos argentinos de estos ya han corrido poco y por ahí algunos se olvida. Pero Tommy Maffei, por ejemplo, ganó etapas y terminó tercero en 2012. Jeremías González Ferioli, ¿no?, que era muy jovencito el cordobés y llegó segundo en 2015. También se ha destacado Pablo Copetti. En el caso de Copetti, con dos nacionalidades, ¿no?, porque ha representado a la Argentina y fue tercero en 2017. Y ya como radicado y nacionalizado estadounidense, también fue tercero en 2021 y en 2023. Obviamente Nico Cavigliasso no solamente tiene el éxito de 2019, sino que también fue segundo en 2018. Jeremías González Ferioli, bueno, tuvo el segundo lugar en 2015, fue tercero en 2018 y segundo en 2019. Y Francisco Moreno es el último piloto que se ha sumado a esa lead, digamos, de argentinos que han logrado podio en la categoría cuatriciclos, con los segundos puestos que logró en 2022 y en 2023. Y como si todo esto fuese poco, hubo un par de ediciones donde la Argentina fue justamente protagonista con el 1-2-3. Eso ocurrió, lo tenía por aquí, en 2012 con Alejandro Patronelli con la victoria, Marcos Patronelli con el segundo lugar y Tommy Maffei con la tercera ubicación. Y después, a ver si creo... No, y después no se volvió a repetir. Después hubo muchos 1-2. Ah, no, perdón, sí, se volvió, acá lo tenía, me parecía. Y en 2019, se vuelve a repetir esto con Nico Cavigliasso, Jeremías González Ferioli y Gustavo Gallego, también otro piloto argentino que no nombré cuando hice todo el repaso, pero que ahora lo salvamos destacando justamente tercer puesto que logró en 2019, completando el segundo 1-2-3 que logró la Argentina en el Dakar. Creo que ahí está, no solamente en la presencia que ha tenido la Argentina dentro del recorrido, que es relevante, es una presencia relevante, sino también con los resultados, fundamentalmente es donde la Argentina, digamos que extrañamente, ¿no? O no tanto, ocupa un lugar destacado dentro de la historia de la carrera más difícil del mundo. Cosa que tal vez uno no hubiese imaginado, ¿no? Cuando este Dakar llegó aquí a Sudamérica. Pero bueno, la realidad es que se ha destacado justamente acá, bueno, Enzo Cruz, dakariano de ley, me recuerda también a Lucas Bonetto, otro piloto que también, es más, Lucas Bonetto era representante de Honda. Todos corrían con Yamaha, él corría con Honda y hacía buenos papeles. Así que me parece que la relevancia justamente de nuestro país, ¿no? Se podría decir potencia del Dakar, al menos en Sudamérica somos los que más éxitos hemos conseguido, sin lugar a dudas. Así que ahí está la relevancia. Ahora bien, ¿qué sucederá? Es la gran pregunta que tengo, ¿no? Mi gran pregunta, ¿qué pasará cuando se acabe, digamos, la dinastía de los Patronelli? Ya vemos que la cantidad de pilotos en autos está disminuyendo considerablemente. Ahora Juan Cruz Jacopini es el único exponente. Antes teníamos a Terranova y a Harper. La categoría cuatriciclos cada vez es menor. Es menor la cantidad de participantes, o hay muy pocos. De hecho está Moreno y Manu Andújar, obviamente, para correr el año próximo. Obviamente, y esto es parte del análisis, les adelanto que hacíamos con Nacho Casal, el piloto chileno, es justamente por la lejanía, ¿no? Yo creo que ahí está el tema, la lejanía, el hecho de que la carrera se haya ido tan lejos para nosotros los sudamericanos hace que sea imposible, ¿no? Más allá de cuestiones económicas, que sea imposible semejante patriada, ¿no? Irse a Arabia Saudita, competir y demás. Pero bueno, eso, de eso vamos a profundizar la semana que viene cuando hablemos con Ignacio Casali, que hace un muy, pero muy buen análisis. Acá, bueno, acá Marcelo Carballar, que además de estar al frente de Taurus, también trabaja mancomunadamente con ASO, organizando todo lo que es el grupo de periodistas latinoamericanos. Dice, la relevancia está en la prensa. Post Francia, Argentina es el país con más medios invitados cada año, exactamente, ¿no? Pero esto se está reduciendo. Creo que también en la medida que los franceses se están dando cuenta que el peso que tenía Sudamérica en el Dakar ha dejado de tener. O sea, al haber cada vez menos participantes, ellos están teniendo menos interés también en que haya una cobertura de la carrera. Más allá, que ahí también es para debatirlo, por ahí Marcelo puede aportar buenos datos, porque sabe mucho de esto, que la gran repercusión que tiene ASO a través de las redes sociales, ellos contabilizan obviamente todo eso, el gran porcentaje, Marcelo seguramente sabe el porcentaje exacto, pero el gran porcentaje viene de Sudamérica. A los europeos les interesa, pero no tanto como a nosotros, el tema del Dakar. Y justamente la mayor cantidad de visualizaciones, de videos, de fotos, de cosas compartidas en redes sociales viene siempre de Sudamérica. Entiendo que esto, en la medida de que la cantidad de participantes vaya disminuyendo por todo lo que yo he hablado, ese interés va a disminuir. Ahora, yo no sé en la estrategia de ASO si está esto tenido en cuenta, si están pensando a futuro justamente eso. Entiendo que sí, porque si le están dando una carrera a la Argentina con el desafío Ruta 40 dentro del Mundial, es porque de cierta manera les interesa, de cierta manera quieren tener a la Argentina ahí en la gatera. No sé por qué, no sé por qué. O sea, plata acá no hay, de eso olvídense, pero sí hay seguridad, eso se los puedo asegurar. Bueno. Les decía que íbamos a escuchar el testimonio de Kevin Benavides. Kevin Benavides, piloto que va a estar defendiendo la corona que logró en el Dakar 2023. Un año bastante complicado en lo que hace a la preparación del salteño. Tuvo inconvenientes, una serie de seguidillas de lesiones. La última, el 3 de diciembre. Hace nada. Pero bueno, Kevin está focalizado justamente en correr la competencia. En esta entrevista nos va a decir, acá el dato que me aporta Marcelo, ¿no? Más del 50% de la conversación del Dakar es en español. Bueno, eso creo que es un dato que habla a las claras de la relevancia que tiene Sudamérica para lo que es la competencia. Bueno, les decía de Kevin Benavides. Tuve la posibilidad de hacer un mano a mano con Kevin. Lo vamos a dejar para los próximos días. Es muy interesante, como todas las charlas con los hermanos Benavides. También con Luciano, también tenemos un mano a mano con Luciano, que eso lo vamos a dar a posterior. Pero bueno, ahora es momento de escucharlo a Kevin, que profundiza sobre cómo le pasó la lesión en los Estados Unidos, cómo fue el tema de la operación y cómo llega a este Dakar 2024. Escuchamos entonces a el campeón dakariano Kevin Benavides.
Lamentablemente el 3 de diciembre las cosas no salieron como uno lo tenía pensada. Me encontraba muy bien físicamente, había hecho una muy buena pretemporada, sacando ya las lesiones. Llegué a Estados Unidos el día 2, me encontraba muy bien, fui al gimnasio, al otro día de la mañana fui al gimnasio y en esa tarde viajamos hacia Barstow, que era donde íbamos a empezar a hacer las pruebas el día lunes. Simplemente era subirse a andar en moto un rato para poder, hacer un shakedown tranquilamente antes de empezar las pruebas. Y la verdad que es difícil de creerlo, pero simplemente hice 300 metros arriba de la moto apenas salí. Y haciendo una curva de izquierda, derrapando un poquito, parado, asenté el pie de una manera normal, como lo he hecho millones de veces, y lamentablemente se me giró el pie hacia un lado, y eso me provocó un dolor muy grande en ese momento, así que intenté seguir andando, porque digo, no puede ser que me pase algo así, y me tuve que volver, y cuando volví, bueno, en un principio, con la gente que estábamos ahí, se notaba como si fuera un esguince, yo también pensaba lo mismo, porque tal vez, bueno, estaba frío, no sé qué. Y como te digo, fueron solo, 30 segundos que anduve en moto. O sea, realmente increíble, ¿no? Y luego me fui al hotel. Yo podía caminar sin problema, sentaba el pie. Y después vino un agente del equipo y me dijo, por favor, hazte una placa para saber que está todo bien y no lo tengamos, ¿no? Y bueno, fui a hacer una placa y ahí me dieron la noticia de que tenía fracturado el peroné, ¿no? Entonces, la verdad, duro, un sabor difícil de explicar, porque ¿cómo te explicas que con solo 30 segundos de apenas subirte a la moto te pasa una cosa así, ¿no? Luego de un año complicado también que viene de lesiones, pero bueno, creo que en el deporte el fallar es parte del mismo proceso, digamos, así que lo tomé de lo más positivo posible. Esa misma tarde que recibí la noticia de que estaba fracturado, empezamos a analizar las opciones con el equipo. Habían dos opciones claras, una era ir a cirugía y la otra era no cirugía y esperar a que el hueso pueda sanar. Llegar a la opción un poco más jugada en cuanto a tiempo, por lo cual elegí operarme, que era la opción que me permitía llegar con mayor seguridad para enfrentar un Dakar, porque no es una carrera de 5 días, ¿no? Entonces viajé a Barcelona a operarme con el equipo del Dr. Mir, que el Dr. Mir es el doctor que opera a la mayoría de los pilotos de MotoGP, tiene muchísima experiencia en ese ámbito y sobre todo sabe de las urgencias de tiempo con las que siempre corremos los pilotos, ¿no? Entonces yo me caí un 3 a la tarde, hora americana, y al otro día, al mediodía, estaba ya volando hacia Barcelona. Llegué el 5 a Barcelona a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, y directo del aeropuerto al hospital, que ya me estaba esperando todo el equipo de Dr. Mir en la clínica, y me operaron ese mismo día apenas llegué. Así que bueno, desde el 5 que empezó la cuenta regresiva, llamale, sobre la recuperación, hoy estoy muy bien. Tengo 2 semanas simplemente de estar operado y ayer me han sacado los puntos, ya la herida está bastante, bastante sana, tenía unas grampas ahí, así que bueno, he estado haciendo mucho magneto, cámara hiperbárica y todo, ya saben cómo soy en ese sentido en la parte de recuperación, así que prácticamente quedan 2 semanas más hasta el inicio del Dakar. Por lo cual yo lo veo que puedo llegar
Bien, no sé del 1 al 10 en el cuánto, pero yo creo que un 7, 6, 7 puede ser un número. Y de ahí habrá que obviamente aguantar el dolor, pero es algo que creo que ya con eso hemos practicado un poco.
Si llegaste hasta acá es porque te gusta realmente el contenido de Automundo, así que te invito a que te suscribas al canal y también a que actives la campanilla de notificaciones y por supuesto a que nos dejes tus comentarios. Y también te invito a que te suscribas al canal exclusivo que tiene Automundo en WhatsApp dedicado al Dakar 2024. Lo único que tenés que hacer es escanear este código QR y directamente vas a recibir notificaciones acerca de las novedades, clasificaciones, videos, historias y un montón de cosas más del Dakar 2024. Bueno, y esa era la palabra de Kevin Benavides, ¿no? Hablando un poco de cómo fue la lesión y bueno, la recuperación y demás. Creo que está de más decir, ¿no? Que va a estar en la largada de la carrera del Dakar 2024. Él en algún momento de la charla decía, ¿no? Que va a dar el 100% de lo que él pueda, ¿no? Creo que eso es excelente. Una de las cosas que de hecho también se la comenté a él ayer. En la entrevista que tuvimos en el mano a mano, una de las cosas que a mí me sorprende es el ímpetu que le pone, ¿no? Porque obviamente cuando todo está bien es todo maravilloso, pero cuando está mal, el tipo siempre, ¿no? Demuestra que no se cae, que no se rinde, que sigue, y que creo que es un gran ejemplo justamente, ¿no? Principalmente para los chicos jóvenes que tal vez lo siguen, lo tienen como referente deportivo, ¿no? Tener un piloto que uno ve que un piloto o un deportista en este caso que ve que ante las vicisitudes y las trabas, ¿no? que le puede llegar a poner la vida, el tipo se repone y siempre va al frente. Bueno, estamos llegando a los minutos finales de este vivo, de este especial dedicado a el Dakar 2024. Como saben, vamos a tener más vivos en las próximas semanas. También pueden visitar el canal de Automundo en YouTube. Ahí hay una serie de videos dedicados justamente a la competencia más dura del mundo. Hay una playlist especial que se llama Rally Dakar 2024 y hay todo lo que es los vivos, las entrevistas, los informes. Hay uno, por ejemplo, de Robbie Gordon, no sé si se acuerdan. Y todo eso está en ese playlist como para que disfruten y como para que le vayamos haciendo el aguante al Dakar 2024. Y como les decía ya, una vez que empiece la competencia, esto va a seguir. Vamos a tener seguramente un informe por la mañana y después un vivo seguramente por la tarde, ya más relax, más distendido para analizar y bueno, para hablar un poquito de lo que está pasando en el Dakar 2024. No quiero despedirme yo les había comentado, ¿no? Les había mostrado al principio del vivo, ¿no? Este chaleco, ¿no? Este chaleco que está firmado por Kevin Benavides. Este es el chaleco de prensa que tuve justamente, que usé en enero pasado. Me lo dieron para la llegada. Bueno, les voy a comentar que es una de las cosas lindas que tiene, ¿no? El hecho de, al menos para un periodista, ¿no? La posibilidad de ser testigo de eventos relevantes, ¿no? Eventos históricos, es algo muy, primero que es motivo de orgullo, obviamente, ¿no? Y después la obligación de saber contar las cosas, ¿no? Para que la gente se sienta como ahí, como en ese momento. Nos habían convocado ahí en el final del Dakar, estábamos todos expectantes, ¿no? Para aquellos que no recuerdan, la carrera era palo y palo entre Kevin Benavides y Toby Price. Habían llegado a la última etapa, separados por 12 segundos, una etapa complicadísima, encima en el medio de la lluvia, llovió como nunca en el Dakar pasado ahí en Arabia Saudita, así que bueno, le ponía un condimento extra, ¿no? a la definición, así que fue recontra emotivo, ¿no? Recontra emotivo y el orgullo de tener la posibilidad de haber estado ahí, de haberla vivido de cerca, y les voy a confesar algo. Nosotros teníamos prohibido, igual ya no me puede pasar nada, por eso se los voy a contar, teníamos prohibido ir al sector de llegada donde llegaban los competidores. Nosotros estábamos más o menos a unos 100 metros de donde terminaba la especial, ¿no? Después ahí iba todo un corredor donde los pilotos iban llegando, bueno, y ahí uno podía tener un mano a mano con los pilotos y demás. Bueno, pero ¿qué hizo Durruti? ¿Ustedes piensan que se iba a perder semejante definición? No, para nada. Así que me hice el dovolu, me saqué el chaleco para que no me identificaran, pese a que alguien me vio y no me dijo nada. Alguien que me dijo, vos te quedás acá, me vio, me sonrió y no me dijo nada. Y bueno, y ahí fui, ¿no? Y ahí fui a vivir de primera mano y ser el único periodista argentino que tuvo la chance de vivir ese final épico, ese final que, según me dijo Kevin Benavides, suele ver cada tanto para motivarse. Así que bueno, todo ese final épico está en el canal de Automundo, es un informe de 8 o 10 minutos más o menos, donde bueno, está todo lo que se vivió con las palabras de Kevin y demás, ¿no? Es un video que ya ha llegado a los 85.000, 90.000 reproducciones. Pero bueno, acá no les voy a pasar ese video, pero sí les voy a pasar un compacto, ¿no? Para que lo disfruten conmigo y después nos vamos a quedar un ratito más y me dicen qué sienten al verlo, ¿no? Yo lo volví a ver recién y siempre se me pone la piel de gallina. Cada vez que lo veo, se me pone la piel de gallina. Así que me gustaría que me compartan ustedes el sentimiento que tienen, que les transmite justamente este video tan, pero tan especial. Es como yo viví la definición, ¿no? Esa definición del Dakar 2023, ¿no? Esta carrera tremenda que ganó Kevin Benavides, le ganó solamente por 43 segundos al australiano. Así que, Toby Price, que vaya a llorar a la iglesia. Pero bueno, vamos a revivir, vamos a hacer un flashback, nos transportamos a esa última etapa del Dakar 2023 y bueno, vamos, conmigo van a ir ahí y van a tener la posibilidad de presenciar cómo fue la definición. Así que bueno, vamos a este lindo video.
Vamos, Kevin, carajo, ¿eh? Están llegando ya los primeros competidores a este final del Dakar 2023. Y bueno, nos informan que Kevin Benavides en el primer waypoint ya recortó 12 segundos. Significa que está empatado con Toby Price. Beto, trae la última información de Kevin Benavides. ¿Cómo está?
1.49 adelante Kevin Benavides. A punto de ganar el Dakar.
¡Ey! ¿Qué decís? Tim, te veo nervioso. ¿Quién gana en motos?
Para mí Kevin. Sí o sí.
¿Sí o sí?
Sí, tranquilo.
¿Gana paseando, caminando?
Sí. Y penales, pero...
Luciano, se llegó al final del Dakar, pero se vive de otra manera esto también, este final, ¿no?
Sí, haciendo esfuerzo ahora por Kevin. Nada, esperando por segundo que termine así una etapa, no saben lo...
¿Muy difícil?
Muy. La más difícil de todo el Dakar.
¿Sí?
Para mí ha sido muy resbalosa. Había que buscar todo el tiempo en el waypoint, la validación era mucho más chica, entonces por ahí, al estar abiertas las líneas de los pilotos más lentos, no estaban buenas las huellas y había que validar ahí. Tuve que dar vuelta varias veces, así que bueno, veremos a ver cómo va ahora.
Ahí viene el helicóptero.
Ahí apareció
Kevin,
Kevin. Él es.
Argentina no pudo con Araya, pero yo sí, para la paleo y la selección.
Creo que realmente emotivo, ¿no? No sé qué les pasó a ustedes, pero a mí cada vez, repito, cada vez que veo esto se me pone la piel de gallina. Acá Daniel Grosso dice, ¿no? Todavía emociona. No, exactamente. Yo creo que es tremendo y ustedes no saben lo que significa para mí haber estado ahí, ¿no? Ha estado en ese momento, ¿no? En el que Kevin Benavides, incluso en un momento me pregunta a mí si ya estaba. Yo estaba tan desorientado como él. No, pero vivir ahí de primera mano todo eso creo que es uno de los grandes momentos que personalmente voy a atesorar siempre, ¿no? Es ser testigo y ver cómo se vive un final del Dakar, ¿no? Porque era así, encima, repito, recontra peleado entre dos guerreros como Toby Price y como Kevin Benavides. Kevin llega primero, tiene que esperar a que llegue justamente su compañero y rival, ¿no? Y ahí le dan la noticia de haber ganado su segundo Dakar. Creo que es momento épico, ¿no? Me parece que creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Vemos esto, nos emocionamos, nos motivamos. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este nuevo vivo, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ya saben, denle like al vivo, denle like también cuando lo estén viendo, mientras lo están viendo, denle like y por supuesto, bueno, suscríbanse al canal y demás. Vamos a tener más vivos la semana próxima, un par de vivos más con mucho contenido. Uno muy especial. Vamos a hablar, no sé si esto se habla en videos del Dakar, o se suela, no sé, pero del lado feo que tiene el Dakar vamos a hablar. Vamos a hablar del lado feo que tiene el Dakar. Les voy a contar algo que eriza la piel. Pero bueno, la semana que viene vamos a tener ese vivo especial hablando de eso. Así que bueno, espero que disfruten todo. Como ya saben, ingresen a automundo.com.ar, ahí ya le estamos dando manija al Dakar. Y obviamente se suscriben al canal, activan la campanita de notificación, dejan sus likes, sus comentarios, todo. Y bueno, nos vemos la próxima semana, gente. Un abrazo muy, pero muy grande. A ver, acá Marcelo Carballar dice: ganar el Dakar a Toby en moto es ganar a Max en Fórmula 1. No hay en la región otro piloto como Kevin. No me hables de ganar en otra cosa en Saudi. Cuando Kevin gana en moto, el mundo a Dakar se pone de pie. Exactamente. Así que bueno, con esta frase del filósofo Marcelo Carballar, nos despedimos hasta la semana que viene.
Si te gusta el contenido de Automundo, tenés varias maneras de apoyarnos. Primero, podés suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos que vamos subiendo y también podés dejar tus comentarios. Además, podés dejar un super gracias y ser miembro de la comunidad, algo que te permitirá elegir el contenido y tenerlo antes que nadie.